Cuando hace exactamente una semana, martes 10 de enero, Irán retomó sus experimentos para enriquecer uranio en una planta piloto, todos los pronósticos indicaban que el mundo se dirigía hacia una crisis diplomática muy severa. En la última semana los hechos no hicieron más que confirmar estos pronósticos.
Iran, armed with a nuclear weapon, poses a grave threat to the security of the world. It's logical that a country which has rejected diplomatic entreaty be sent to the United Nations Security Council.
Irán, armado con armas nucleares, constituye una grave amenaza a la seguridad del mundo. Es lógico que un país que ha rechazado las tratativas diplomáticas sea enviado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por supuesto que reconocían la voz, es la del presidente estadounidense George W. Bush, ayer en la reunión de las Naciones Unidas. Tal es la gravedad de la situación que justamente ayer en Londres tuvo lugar una reunión bastante poco común, considerada por unos analistas. Allí altos oficiales de Alemania y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estos son China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, se reunieron para intentar elaborar una estrategia común para lidiar con esta crisis.
¿Qué balance dejó esta reunión? ¿Qué cabe esperar en los próximos meses? Bueno, para avanzar sobre estas preguntas, el contacto esta mañana será con Roberto Porcekansky, corresponsal de Perspectiva en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, quien además es licenciado, magíster y candidato a doctor en Relaciones Internacionales.
Y que supongo que por este motivo seguirá bastante de cerca estos temas.
Contacto con el mundo.
Es así, Roberto, se sigue de cerca todo este tema con preocupación, ¿no?
Se sigue de cerca, buen día para ambos.
Sí, más buen día para ti que para nosotros. A esta hora, ¿qué hora es en Boston?
Bueno, son cerca de las 5:30 de la mañana y estamos con una temperatura de, creo que unos 20 grados bajo cero.
Pero vale la pena estar en contacto con el paisito, ¿eh?
Vale la pena,
Roberto, para levantarse tan temprano, ¿no? Si te parece, antes de analizar la reunión de ayer, repasemos qué es lo que desata concretamente esta crisis, Roberto.
Sí, cómo no. La crisis fue desatada, como decían bien ustedes ahí en la introducción, por la decisión de Irán de retomar experimentos para enriquecer uranio, dando así, de hecho, por terminar las negociaciones que durante los últimos meses había llevado a cabo con tres países de la Unión Europea, con Alemania, Francia y el Reino Unido, negociaciones que precisamente trataban de evitar el desenlace que finalmente sucedió la semana pasada, ¿no?
¿Por qué este hecho, o sea, retomar el enriquecimiento de uranio, es tan significativo y ha generado toda esta reacción de preocupación?
Bueno, para entender esto hay que poner un poco la situación actual en contexto, ¿no? Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y como tal se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares y, si bien mantiene su derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos, se compromete a hacer esto bajo el conocimiento y la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Independientemente de cuáles sean sus aspiraciones en esta crisis más reciente, es un hecho que Irán ya violó este tratado cuando compró, sin notificar a la Agencia Internacional de Energía Atómica, tecnología para enriquecer uranio a Pakistán. Bueno, con ese antecedente, sin que los inspectores de esta agencia internacional tuvieran evidencia suficiente que el programa de Irán está llevado adelante con fines pacíficos, retomar el enriquecimiento de uranio ha sido visto por casi todos, menos por Irán, claro, como una violación de sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. La credibilidad de Irán, claro, tenemos que darnos cuenta, está muy cuestionada porque justamente un país con las reservas petroleras de Irán no parece realmente necesitar la tecnología nuclear para fines pacíficos, ¿no?
Justamente, Roberto, ¿hay una preocupación especial porque el país que ha seguido esa conducta es justamente Irán?
Bueno, el surgimiento de cualquier nueva potencia nuclear sería una fuente importante de preocupación en cualquier caso, pero sin duda no es más aún en el caso de Irán, que tiene uno de los gobiernos más radicales del Medio Oriente, con una retórica muy agresiva, en particular hacia el Estado de Israel, y con enormes reservas de petróleo. Más aún, Irán está ubicado entre Irak y Afganistán, dos países donde los Estados Unidos y la OTAN están llevando operaciones militares. Entonces, claramente no es un caso cualquiera.
Sí, y digamos, frente a este panorama que reseñabas tú, ¿cuáles son las alternativas que se están manejando?
Bueno, lo interesante de este caso, sobre todo a la luz de lo que pasó hace 3 años con el caso iraquí, son las alternativas que no se están manejando. A pesar de que públicamente nadie descarta recurrir a la fuerza, se sabe que en privado ninguno de los actores principales considera que esta sea una opción viable, ¿no?
¿Y por qué decís eso?
Y bueno, por dos motivos, porque en primer lugar ni Estados Unidos ni los países de Europa Occidental ni Israel tienen la información de inteligencia necesaria para saber con precisión dónde están ubicados los objetivos que habría que destruir para impactar significativamente el programa nuclear de Irán. Al igual que en el caso de Irak, la inteligencia se basa casi exclusivamente en disidentes, algo que el ejemplo de Irak ha demostrado es bastante peligroso. Y además, Irán aprendió del error cometido por Irak. Recordemos que en el 81 Israel destruyó en el único ataque de un reactor nuclear iraquí, retrasando muchos años su proyecto nuclear. Como consecuencia, las instalaciones en Irán están muy dispersas, muchas veces se sospecha que bajo tierra. Y en segundo lugar, agregándole a este problema de inteligencia, como consecuencia de lo que decíamos antes, la alternativa militar que quedaría sería una invasión, con costos económicos y humanos que exceden lo que todos están dispuestos a considerar. Y más aún, una operación militar de este tipo contra Irán necesariamente tiene que suceder bajo el liderazgo de Estados Unidos, que en este momento, aunque parezca mentira, simplemente no tiene los recursos ni económicos ni humanos para poder enfrentar una invasión de este tipo. Entonces, en relaciones internacionales hay quienes dicen que la guerra es la continuación de la diplomacia por otros medios. Bueno, en este caso parece ser que la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios.
Todo parece entonces apuntar a que sea la diplomacia la que termina resolviendo esto. ¿Qué alternativas en ese terreno están siendo exploradas?
Bueno, como escuchamos así al presidente Bush, la alternativa que está siendo explorada es la de someter la situación a consideración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y está claro que tanto Estados Unidos como Francia y Gran Bretaña, tres de los miembros permanentes, están a favor de esta opción. También está claro, sin embargo, que ninguno de estos países va a poner esta situación a consideración del Consejo de Naciones Unidas si van a enfrentar un veto de Rusia o de China. De modo que esto es lo que explica la reunión de ayer, donde altos diplomáticos de estos países, más Alemania, estaban viendo si había suficiente consenso como para avanzar en este camino, ¿no? Y es importante recordar aquí que lo más difícil va a ser obtener el apoyo de China, que no solo compra mucho petróleo a Irán, sino que tradicionalmente se ha opuesto a todo lo que sean sanciones internacionales en el marco de Naciones Unidas. Rusia, por su parte, tiene sus propios intereses en juego, ya que vende grandes cantidades de armamento convencional a Irán. De todos modos, parece claro que el principal problema va a ser China, ya que ayer cuando estaba reunida con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en Moscú, Putin dijo: las posiciones de Rusia, Alemania y la Unión Europea y Estados Unidos son muy cercanas, dejando en claro que aquí el principal escollo va a ser China.
Finalmente, ¿qué pasó ayer?
Bueno, esta reunión, luego de 5 horas, los 6 países participantes no lograron ponerse de acuerdo respecto a si el momento había llegado de someter el asunto a consideración del Consejo de Seguridad. Sin embargo, hubo acuerdo suficiente para que China y Rusia aceptaran no bloquear, convocar una reunión especial del directorio de la Agencia Internacional de Energía Atómica el mes que viene, donde formalmente se considerará la opción del Consejo de Seguridad.
¿Cómo es eso, Roberto?
Bueno, porque lo que sucede es que en este caso, como se trata de violaciones al Tratado de No Proliferación Nuclear, quien formalmente debe enviar el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debe ser el directorio de esta agencia. Y para eso hay que convocar una reunión extraordinaria. Entonces, como decíamos antes, si bien quienes se reunieron en Londres no se han puesto de acuerdo con lo que va a pasar en esa reunión, sabemos que nadie va a bloquear la convocatoria de esa reunión que será en febrero y ese es el próximo paso que sabemos sucederá. Y en cuanto a cuáles son los pronósticos para lo que puede pasar en esa reunión, se sabe que si bien alcanzaría con una mayoría simple, que no habría demasiado problema en conseguir, la idea de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania es llegar tan cerca a la unanimidad como sea posible para darle mayor peso a la decisión y aumentar la presión sobre Irán. Aquí es importante recordar que Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y Venezuela son los países latinoamericanos representados en el directorio rotativo de esta agencia internacional y son los que van a estar votando de América Latina esta resolución cuando se considere, ¿no?
Y digamos, si el tema se remite al Consejo de Seguridad, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué cabe esperar?
Bueno, esto es un punto importante que cabe aclarar, porque el tema se refiere al Consejo de Seguridad ya es un hecho político en sí mismo. Digamos, que exista consenso, aunque aún no se ha alcanzado, pero podría alcanzarse, para que el tema sea considerado por el Consejo de Seguridad, no significa que haya un acuerdo respecto a lo que hacer una vez que el tema esté allí. Está muy claro que algunos países quieren implementar sanciones económicas, pero eso todavía está lejos de ser seguro. Y otra cosa importante a considerar es que instalar sanciones contra Irán no solo sería dañino para Irán, o sea que con su gran capacidad de producción de petróleo, Irán tiene la capacidad de interferir muy negativamente en un mercado que está sobrecalentado hace meses. Entonces, en suma, para concluir, diría que no existen opciones militares, el consenso en la comunidad internacional es muy frágil y Irán no parece ceder en su posición. Entonces, este es sin duda uno de esos casos donde nadie parece saber qué nos espera en los próximos meses.
Le agradecemos a Roberto Porcecanji, corresponsal de Perspectiva en Estados Unidos, quien además es licenciado, magíster y candidato a doctor en Relaciones Internacionales, que sigue de cerca estos temas. Va a ser, sin lugar a dudas, como vos decías recién, Roberto, uno de esos temas que van a estar muy presentes en la agenda y sobre todo por la incertidumbre que generan, ¿no? Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta mañana y bueno, no sé si te vas a acostar ahora o te arrancás la actividad de una.
Hay que arrancar. Les agradezco mucho el contacto, un gusto hablar con ustedes y disfruten el verano.
Sí, muchas gracias. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Igualmente.